siglo XXI.
El terreno de la nutrición es especialmente propicio para la expansión de falsos mitos tan interiorizados en el imaginario colectivo que a veces resultan casi imposibles de derribar. De todos ellos, nos vamos a detener en el universo de las frutas, porque Internet y las redes sociales muchas veces suponen una sobreabundancia de información y es difícil distinguir lo que es cierto de lo que no. Por eso nada mejor que escuchar a Hugo Salazar para que podamos conocer mejor la realidad detrás de la fruta y nos aclare los aspectos que se cuestionan, entre los que están el nivel de azúcar, cuándo comerla o cómo hacerlo. Hay alguna guasona, algún guasón dirá, pues mira, pelando la fruta, así se come. Ya, pero...
No debemos de pelarla. Bueno, luego lo cuento.
Hombre, el plátano sí, Hugo.
Hombre, el plátano hay que
y
pelarlo.
Y el melón y la sandía
el
también.
Siempre hay que pelarlo.
Y la piña, muy importante, pilar la piña, hay que pelarla.
Y el melón y la sandía. Bueno, en cuanto al consumo de frutas, Hugo, normalmente se sugiere la ingesta de 3 piezas de fruta al día, sin olvidar que esta recomendación es un mínimo, no un máximo. Y se debe animar a consumir fruta en el momento del día que se desee, respetando gustos y el patrón cultural de cada persona. Desde un punto de vista nutricional, cuéntanos, ¿qué es la fruta, Hugo?
Bueno, la mayoría de la gente evidentemente sabrá lo que es la fruta, pero vamos a empezar desde el principio. Adán y Eva, ¿te imaginas? No, no.
Sí, sí, ese es el principio.
¿Te imaginas? La manzana de...
Pilar, esto va a ir para largo hoy.
¿Tengo tiempo, Pilar?
Tiene tiempo.
Te prometo que eso no lo tengo en la chuleta, ¿eh?
Aquí, digo. En el guión. Bueno, hijo, te ha salido
bueno,
del
salido así, va. La fruta, en términos gastronómicos, que es lo que nos, que es lo que nos interesa. Es un producto alimenticio, comestible, evidentemente, que se obtiene de las plantas o de los árboles y que se caracteriza por tener, generalmente, por la fructosa, que luego hablaremos de ella, un sabor dulce. En botánica se le denomina fruto, y es el órgano procedente de la flor o de la parte de ella que contiene las semillas y contribuye a diseminarlas. Por el sabor que tiene, generalmente dulce, por su aroma intenso, también, por qué no decirlo, agradable, y sobre todo por sus propiedades nutritivas, las frutas, pues digamos que suelen consumirse mayormente en un estado fresco, o como zumo o jugo, como postre, y su consumo se realiza, nos aporta a la dieta, que son puntos muy importantes para tenerlo en cuenta sobre la salud humana. ¿Qué le ocurre a la fruta? En general son ricas en, sobre todo esto es muy importante, en vitaminas y minerales, que son los micronutrientes. También son ricas en antioxidantes. Es importante saber que algunas vitaminas y minerales, como por ejemplo la vitamina C o el potasio, un mineral, dependen en buena medida de que las frutas, de estas frutas como fuentes de suministro, ¿vale? Las frutas son alimentos llamativos por sus colores, son muy coloridas por su forma, son, digamos, el mejor estuche de sustancias protectoras, de fibra y de antioxidantes, como he dicho antes, que necesitamos para estar sanos, para estar saludables. Como dato interesante, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estima que cada persona debería consumir entre 88 kilos y 59 kilos de fruta al año. No nos asustemos, por Dios. Eso es lo que te puedo contar yo así para empezar sobre la fruta.
Muy bien. José, ay, Jesús, perdón.
Sí, voy yo, no te preocupes, Pilar.
Yo no me preocupo.
Está bien que no te preocupes. Además de lo que nos has explicado, es un auténtico manjar para la mayoría de personas que nos oyen y las consumen. Las frutas, ¿cómo podríamos clasificarlas?
Hay muchas, Jesús, hay distintos tipos de clasificación. Yo te hablo de algunas, ¿vale? Entre los diferentes tipos de fruta, pues hay una clasificación que es, por ejemplo, frutas de hueso o drupas, en las que están el aguacate, el albaricoque, la cereza, el melocotón, la nectarina, frutas de pepita o pomos, ahí está la manzana, la pera, el membrillo, frutas de grano, que son las fresas o los higos, que no los hugos. Es que yo cuando era pequeño mucha gente me decía higo. Digo, no, tío, me llamo Hugo, por favor. Bueno, seguimos. Frutas blandas también, como la frambuesa, las grosellas, la uva, la mora. Pepónides, que son el melón y la sandía. Cítricos. Estos son importantes. Luego hacemos puntillas sobre este tipo de frutas, ¿vale? La lima, el limón, las mandarinas, la naranja, el pomelo. Y las frutas tropicales, como la chirimoya, el kiwi, el coco, el mango, la papaya, el plátano y la piña. Son frutas tropicales o, digamos, exóticas. Otra clasificación que podemos tener en cuenta sobre la fruta es la climatérica y la no climatérica. A ver, ¿qué es esto? Lo explico.
¿Eso tiene algo que ver con el climaterio?
Con el clima, efectivamente.
Ah, pero
sí,
es que...
No, con el clima. Las frutas climatéricas son las que sufren una maduración brusca por un aumento de la tasa respiratoria después de que estas frutas sean cosechadas, así como grandes cambios de color, de textura y también en la composición. A ver, normalmente se recolectan en estado preclimatérico, o sea, antes de que estas maduren, y se almacenan en condiciones controladas, eso se llama control y calidad, para que la maduración de estas frutas no tengan lugar hasta el momento de sacarlas al mercado, de cuando nos las encontramos en el supermercado. ¿Cuáles son las frutas no climatéricas? Las que tienen una maduración, digamos, de forma un poco más lenta. ¿Debido a qué? A que el aumento de la tasa respiratoria se produce lenta y atenuadamente, no presentando así cambios bruscos en el aspecto de la propia fruta y en su composición. Por comentarte así, frutas climatéricas y no climatéricas. Frutas de climas templados, bueno, el nuestro podríamos decir que es un clima templado. La manzana, la pera, el melocotón, la ciruela. Frutas no climatéricas en este tipo de climas, las cerezas y las uvas. Las frutas tropicales, las que son climatéricas son el aguacate, el plátano, el mango, la papaya, el higo, la guayaba, el caqui. Y dentro de este clima, o frutas tropicales mejor dicho, las que no son climatéricas son la naranja, el pomelo, el limón, la lima. Frutas tropicales, digamos que menos comunes, como puede ser las climatéricas, chirimoya, la fruta del pan, y luego las no climatéricas, pues ciruela de Java y otras especies un poco más raras. Otras frutas, por ejemplo, que son climatéricas, el melón y la sandía. Esas son las dos clasificaciones más importantes que podemos hacer de la fruta.
Uh-huh. Pero seguro que hay más cosas que contar de la fruta, Hugo. ¿Y cuál sería, por ejemplo, la composición y propiedades que tienen las frutas?
Bueno, yo creo que de lo que llevamos hablado de este tema, esto sí puede ser ya lo más importante, ¿no? Que sepamos cuál es la composición realmente de la fruta para realmente saber qué es lo que nos comemos. La composición de la fruta es... Yo siempre lo digo, ¿no? En dietas que la gente quiere, viene con algo de sobrepeso, viene con un tipo de obesidad, tipo 1, tipo 2, evidentemente esta persona tiene que aplicarse tenemos que aplicarle una dieta hipocalórica, una dieta muy baja en calorías para que, aunque paulatina, pero la pérdida de peso exista en esta persona. Entonces yo siempre hablo de lo mismo, y aquí voy a incluir también la verdura, ¿vale? La fruta y verdura son elementos que mayoritariamente tienen muchísima cantidad de agua. En el caso de la fruta, la composición lleva un 80 y 90% de agua. Luego también, creo que lo dije en programas anteriores, tiene cantidad de glúcidos o de azúcares o de hidratos de carbono. Ahí tiene de un 5 a un 18%. Tiene fibra, que la podemos contemplar en un 2%. De proteínas y lípidos está tiesa la fruta. Tiene un 0,6, no tiene apenas nada. Y luego, donde sí tiene, evidentemente, son en vitaminas y minerales, son los más importantes. Betacarotenos, provitamina A, vitamina C, vitaminas del grupo B, muchas. Luego me pararé en la vitamina B. Y como sales minerales o minerales, pues tiene mucho magnesio. Cada una, evidentemente, contiene diferentes tipos de minerales. Pero generalmente magnesio, potasio, hierro y calcio. El agua... es un componente, digamos que es el componente, como he comentado antes, más abundante de la fruta. Oscila entre un 82 y un 90%. En las fresas hasta se da un 93%, igual que en los tomates. Debido a este alto porcentaje de agua y a los aromas de su composición, la fruta también puede resultarnos muy refrescante. En cuanto a los glúcidos, son generalmente azúcares simples, tales como la fructosa, la sacarosa o la glucosa. La fibra dietética está constituida por sustancias estructurales de las células vegetales que resisten el ataque de las enzimas digestivas, de las enzimas que tenemos en nuestro tracto gastrointestinal. El contenido en fibra de las frutas frescas se encuentra entre un 0,7 y un 4,7%. Las fibras con menor contenido en agua o cuya porción comestible contengan semillas ofrecen valores de fibras pues bastante más elevados. Las proteínas, como he comentado antes, bueno, pues suelen representar menos del 1%, no tienen apenas proteína. Y al igual que le ocurre al contenido lipídico, a las grasas, no tienen apenas grasa. En cuanto al contenido en vitaminas de las frutas, pues varía considerablemente, digamos, con la especie y con la variedad. También así como con las condiciones de cultivo o la climatología o la composición del suelo y los fertilizantes que se hayan usado con estas frutas. Las fresas, por ejemplo, especialmente, son ricas en ácido ascórbico, que es la vitamina C. Las frutas cítricas contienen cantidades moderadas de esta vitamina. La vitamina A, que es una vitamina liposoluble, tal como es, no se encuentra en frutas, aunque algunos carotenoides pueden convertirse en vitamina A. Los betacarotenos, lo que le dan el color a la fruta, queridos compañeros. Luego, las frutas contienen también minerales esenciales. Aunque las hortalizas son mucho más ricas en estos elementos, el más abundante en las frutas es el potasio. Muy importante, ¿vale? Este mineral. Para el tema de los calambres, para muchísimas cosas que ocurren en el...
Eso lo tiene mucho el plátano, ¿verdad?
El plátano tiene mucho potasio. Es curioso porque cuando hablamos del potasio tenemos que tener también en cuenta un mineral, que es el sodio, ¿vale? Mucha gente, me paro ahora, aunque no tenga nada que ver, pero me paro en gente que hace mucho deporte, dice, es muy bueno todo el tema de beber mucha agua, hidratarse, cuidado. Sí, es muy bueno todo el tema de electrolitos, pero hay que tener un equilibrio entre sodio y potasio, uh-huh. ¿Vale? Y eso es lo que puedo decir. Os quiero comentar algunas de las propiedades o de los elementos que tienen algunas de las frutas. Por ejemplo, una que me preguntan mucho, que existe mucha controversia con esta fruta porque todo el mundo me dice, ¿pero el aguacate engorda? El aguacate no engorda. Lo que pasa es que dentro de las frutas, pues quizá el contenido lipídico, que es mínimo, ya lo he dicho, generalmente la fruta, pues esta quizás sea el que más tenga. El aguacate es rico en betacaroteno, en vitamina B3, B5, en vitamina C, en vitamina E. Tiene pequeñas cantidades de B1, que es tiramina, B2, riboflavina y B6, piridoxina. Rica en calcio, en magnesio, en fósforo. Luego podríamos hablar también del kiwi. Mira, el kiwi tiene gran cantidad de vitamina C. Es la que tiene más cantidad, eso no lo sabe mucha gente. La gente
más
cree
que
la
naranja.
Más que la naranja. Uh-huh. El kiwi tiene contiene más cantidad de vitamina C que la naranja. También son ricos en betacaroteno, en calcio, en magnesio, en fósforo, en potasio, en sodio. Luego la manzana. Tengo un paciente. Por cierto, quiero hacerte una. ¿Puedo hacer un paréntesis, querida
sí,
Pilar?
Sí, claro.
Mira, gracias a este programa me he encontrado en la consulta, en mi consulta de Synergy Clinic, uh-huh. a una paciente que ha venido con un familiarcillo suyo, con su hijo concretamente.
Uh-huh. Familiarcillo suena
no,
eso.
Sí, familiar suyo, iba a decir. Y justo cuando lo atendía a su hijo y la atendía a ella, ella venía uh-huh. acompañando a su hijo, y justo cuando estoy terminando la consulta, me dice, Hugo, es que yo te escucho a ti. Total, al hijo le dice, mira Marco, es que te voy a explicar una cosa. Es que este chico, aparte de nutricionista, es cantante. Y el hijo se queda, no me digas, sí, sí. El hijo no me escuchaba, en la vida me ha escuchado. Y dice, sí, y dice, pero yo es que aparte supe que eras nutricionista por el programa La Noche Más Hermosa.
Qué
digo,
bueno.
No me digas.
Qué bueno.
Dice, bueno, y quiero contarte una cosa. Digo, dime, ella se llama María Ángel. Dice, que es que yo conozco a Pilar Muriel porque estaba con ella, estudié en El Buen Pastor.
Anda.
Y dice, ¿y tú sabes por qué siempre la tenía presente? Y digo, ¿por qué? Y dice, porque antiguamente pasaban listas en los colegios.
¿Sí?
Yo en esa época la he vivido.
Uh-huh.
Ella iba justamente después de mí, porque yo me llamo a María Ángeles Navarro y ella Pilar Muriel.
Qué bueno, pues un abrazo muy fuerte, María Ángeles Navarro.
Y sé que nos está escuchando esta noche, ¿eh?
Aparte, sabes que, bueno, mi hijo luego ha estado en El Buen Pastor, tu tía, mi tía fue profesora de mi hijo.
Mi tía
Ana María. La culpable
de
que fuera a OT, tengo entendido,
bueno,
¿no?
Bueno, poco, eso es un mito. Como, mira, luego vamos a hablar de los mitos de la fruta. Eso es un mito. Eso ya algún día lo contaré, pero eso es un mito.
No es así, ¿no?
Bueno, pues su hijo Marco ayer me preguntó, Hugo, es que la manzana, fíjate la cuestión que me hacía su hijo, ojo, me decía, Hugo, es que yo cuando voy a hacer la comida de la media mañana, me digo a mí mismo, bueno, voy a obviarla porque son calorías que le resto a mis calorías diarias. Vamos a ver, calorías, pero calorías mínimas, Marco. La fruta, como he comentado antes, en este caso la manzana, tiene de un 80 a un 90% de agua. Lo demás son vitaminas y minerales. O sea que el contenido calórico de la fruta es prácticamente inexistente, ¿vale? Me hizo mucha gracia y de hecho, haciendo un poco mis apuntes para el programa, pensé, digo, mira, pues lo voy a comentar porque además sé que nos está escuchando María Ángeles y Marco los dos.
Pues un abrazo muy fuerte, queridísima María Ángeles.
La noche más hermosa.
Y es que el mundo es un pañuelo.
Te iba a decir una cosa por señas, pero te voy a decir en directo. Además, ¿sabes qué? Y se lo dije, muy educadamente. Una señora súper guapa como tú.
Gracias.
Tenía el pelo así canoso como tú, ¿también? Guapísima.
Gracias, bueno. Vamos con esos mitos sobre la fruta, como el de que engorda si se ingiere por la noche. Aunque hay que incluso, dice que no, que la fruta en general engorda, o sea, que no hay que consumir tanto, no sé, yo he oído tantas cosas, independientemente de que nos confirme si esto es así o no, ¿cuál sería el mejor momento para comerla y qué es preferible, tomarla entera o en zumo, Hugo?
Empiezo por el principio también de este tema. A nadie le sorprende escuchar la importancia de, bueno, de que hay que ingerir entre fruta y verdura 5 piezas, en este caso 2 raciones de verdura y 3 piezas de fruta al día. Sin embargo, sí que es verdad que nos encontramos muchísimos mitos que se han, digamos, instaurado en torno a la fruta y que llevan a más de uno a no incluirla en su dieta, lo que acabas de comentar tú, querida Pilar. Más allá de hablar de los beneficios del consumo de la fruta y también de la verdura, habría que concienciar sobre los perjuicios que conlleva el no hacerlo. Ya que las patologías más prevalentes, digamos, que tenemos hoy en día están muy ligadas al estilo de vida. Y consumir una suficiente cantidad de frutas y verduras es uno de los pilares esenciales de un estilo de vida saludable. ¿Engorda la fruta por la noche? Rotundamente no. La fruta no engorda por la noche. De hecho, los estudios apuntan a que el consumo de fruta ayuda a prevenir la obesidad, el sobrepeso, la ganancia de peso, debido a lo que le acabo de comentar antes a nuestro querido Marco, a su baja densidad calórica. Un hecho muy habitual en las personas que limitan la fruta de postre por la noche es por el temor que estas les vaya a engordar. ¿Y qué ocurre? Que eligen otras opciones, como puede ser un yogur azucarado, que tiene más calorías que la fruta. El postre, evidentemente, no es obligatorio, pero es algo muy, muy cultural. Es una cuestión cultural que tenemos aquí instaurada y que a mucha gente pues le gusta acabar la comida o la cena, pues oye, tomándose un postre. En ese caso, la mejor opción, yo desde aquí brindo, que es la fruta. Además, dime, Pilar, dime.
No. Bueno, es una hermosa que quiere saber algo, pero termina y ahora te pregunto.
Además, no hay que olvidar que para valorar la ganancia o pérdida de peso, pues no se puede atribuir a un solo alimento, sino, joder, es un compendio de un conjunto de muchas cosas. Pero ahora hay una cosa muy importante, porque claro, todo tiene sus aristas. Esto que acabo de decir de que la fruta no engorda y que se puede comer por la noche, tiene sus aristas. ¿Lo puedo explicar o claro, quieres que vaya? Lo voy a explicar. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es el índice glucémico. ¿Qué es el índice glucémico? Es la rapidez con la que un alimento puede elevar el nivel de azúcar o su nivel de glucosa en sangre. Únicamente tienen índice glucémico aquellos alimentos que contienen hidratos de carbono, azúcares. La fruta lo tiene, como es el caso de toda la fruta que estamos hablando. Dentro de las frutas tenemos que tener cuidado con lo siguiente. Los alimentos que tienen un índice glucémico alto o muy alto forman un pico, de glucosa en sangre, aumentan rápidamente esa glucosa en sangre. Entonces, por ejemplo, a una persona que tiene diabetes, a un diabético, que está carente de insulina, evidentemente, es bastante peligroso que ese pico le surja en su organismo porque, bueno, pues porque no le va a poder hacer frente. Es mejor un alimento que tenga un índice glucémico bajo porque aumentaría lentamente la glucosa. Dentro de las frutas, las más seguras para un diabético son las manzanas, las peras, las mandarinas, la naranja, el melocotón. Esas son más seguras porque tienen un índice menor de glucemia. Luego están las intermedias. El kiwi, por ejemplo, está en las intermedias. Y luego están ya, esto hay que prestar atención, las que tienen un índice glucémico bastante más alto, que son el melón, la sandía, las famosas frutas del verano, también las uvas, las piñas, el plátano, las pasas. En una persona que no es diabética, que no tiene esta patología, bueno, pues no existirá este problema como tal. Pero sí que es verdad que de noche optaríamos por frutas con un índice glucémico más bajo o moderada. Y si la persona en cuestión pues tiene mucha acidez de estómago, pues también debería evitar las frutas cítricas, la naranja, el pomelo, la mandarina, porque ¿qué ocurre? Que les haría tener una digestión bastante más pesada. Y luego ya, otro tema importante sería personas que toman una medicación crónica. Esto es muy importante. En mi carrera había, y en muchas, hay una asignatura muy importante que es farmacología. En mi carrera, en el marco de la nutrición, hay que ver las interacciones, o sea, lo que un medicamento le produce a un nutriente y viceversa, lo que un nutriente le produce a un medicamento. ¿Qué le ocurre a los enfermos crónicos? A las personas que toman una medicación crónica, que hay algunos alimentos que a lo mejor disminuyen el nivel de acción de dicho medicamento. ¿Cómo se prevé eso? Tendríamos que ver los medicamentos y hablar de ellos. Y los nutrientes, en este caso, las vitaminas y minerales que contiene la fruta, que interactúan, tiene mucho poder de interacción con los medicamentos.
Milagro Cebreros pregunta, ¿qué fruta recomiendas que engorde menos y se pueda comer más veces al día?
Vamos a ver. ¿Cómo se llama? ¿Me ha dicho, perdón?
Milagros.
Milagros. Los milagros no existen. No, hombre, no. Milagros, no te preocupes. Mira, de verdad, en serio. Luego seguiremos hablando de los mitos, pero esto del aguacate engorda, eso es un mito. La fruta en general, casi toda, tiene un 80% y un 90% de agua. Y lo demás son vitaminas y minerales. Tiene un aporte calórico mínimo, insignificante. Yo te recomendaría que, como estás comentando, no optar por una sola fruta. Sé inteligente e incluye en tu dieta toda la variedad habida y por haber de frutas que haya y verduras. ¿Por qué? Pues porque estarías consumiendo todos los distintos minerales y vitaminas que contienen dicha fruta y dicha verdura.
Hay
Perdona, mitos. Jesús, que me sí, ha dicho sí, Pilar sí. Si en zumo o entera, discúlpame. Yo prefiero siempre en pieza entera. De hecho, los azúcares que hemos hablado se consideran de manera distinta si es entera o en fruta. En zumo se considera azúcar libre, por lo que se debería limitar su consumo al estar asociado a un mayor riesgo de obesidad. Por poner un ejemplo, un zumo de naranja contiene 3 piezas de fruta. Encima no le estás echando o no estás incluyendo la fibra, con lo cual el índice glucémico o la cantidad de azúcar es mayor. Oye, es que a mí me gusta mucho el zumo. Bueno, pues yo lo que te recomendaría, querida oyente o querido oyente, es que te tomaras, nada, un poquito de zumo por las mañanas. De ninguna de las maneras un vaso XXL.
Pero hay más mitos que se escuchan. Dicen que tiene mucho azúcar. ¿Es malo el aporte de azúcar? Bueno, en este caso la fructosa. ¿Hay frutas mejores que otras en este sentido?
Bueno, eso es lo que he comentado antes, pero puntualizo. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, considera que el azúcar de la fruta lo considera como un azúcar naturalmente presente o azúcares intrínsecos, por lo que su consumo no está asociado a efectos negativos. En concreto, la fruta aporta hidratos de carbono simples, principalmente la fructosa. Hablamos en algún programa de esto. La fructosa es un monosacárido. Pero más allá de eso, es buena, digamos que es una muy buena fuente de fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes y agua. En relación a la elevación de la glucosa en sangre propia tras la ingesta de alimentos con hidratos de carbono, lo importante es aprender a seleccionar los alimentos que aportan la mejor fuente de hidratos de carbono y priorizar las que tengan un perfil nutricional y de absorción más favorable, como puede ser en este caso lo que estamos hablando. Las frutas, por supuesto, la verdura, los cereales integrales, etcétera, etcétera. ¿Hay frutas mejores que otras? El objetivo es consumir frutas y también verduras. Normalmente se sugiere que la ingesta de verdura, como he dicho antes, sea dos piezas y de piezas de fruta, piezas de fruta tres. En cuanto al tipo de fruta, todas son válidas, lo vuelvo a repetir, todas son válidas. Siempre es aconsejable priorizar aquellas que están de temporada, porque será más fácil que tengan, digamos, un estatus óptimo de vitaminas y minerales. En este mes, ahora recién entrada la primavera, pues ¿cuáles fresas son de temporada? Las fresas, los plátanos, el kiwi, la piña también, la manzana.
El melón es de todo el año, ¿no?
El melón es de todo el año, pero yo creo que se acerca más a temporada de verano.
Sí, igual que la sandía.
Igual que la sandía, sí. Frutas del verano, igual que las uvas también. También se lo comentaba yo a una paciente esta semana. Hoy día, con todos los controles de calidad y higiene que hay, sí, que las naranjas evidentemente ahora son buenas para comerlas, pero se pueden comer durante todo el año. Las uvas, por ejemplo, yo las compro durante todo el año, no solo en verano.
Está claro que el consumo de las frutas evidentemente es positivo y reporta y tiene muchos beneficios, pero desde un punto de vista nutricional, Hugo, ¿qué beneficios nos reporta?
Pues mira, voy a empezar a lanzarte ya beneficios, pues crecimiento y desarrollo de nuestros críos, de nuestros niños. La fruta y la verdura promueven de hecho la buena salud, fortalecen el sistema inmunológico del niño, lo ayuda a protegerlo de muchísimas enfermedades, en el presente y por supuesto en el futuro. También nos asegura una vida, lo digo entre comillas, una vida más larga. Bueno, según un estudio realizado en 10 países europeos, las personas que consumen más frutas y más verduras viven más de las que no lo hacen. Luego también una mejor salud mental. Comer proporciones recomendadas está relacionado con un menor riesgo de, puede sufrir algún tipo de ansiedad o algún tipo de depresión. La salud cardiovascular, por supuesto, la fibra, los antioxidantes de la fruta pueden ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares. Menor riesgo de cáncer. Se ha constatado que el consumo de frutas y verduras reduce el riesgo de algunos tipos de cáncer, como pulmón, de colon, de cáncer de mama, evidentemente. Y luego, esta es importante y entra dentro del campo que yo defiendo, que es menor riesgo de obesidad. En varios estudios se ha observado que una disminución del riesgo de la adiposidad, de la grasa y de la obesidad, pues en ciertos grupos que consumen frutas, pues es menor.
¿Más?
Bueno, también tenía también aquí, menor riesgo de diabetes, mejor salud intestinal por la fibra, porque nos ayuda a nuestro microbiota, y mejora la inmunidad, evidentemente.
Pensando en lo que decías, que ahora la fruta está disponible prácticamente todas durante todo el año, sí me gustaría un poco resaltar el hecho de que lo suyo es tomarla de temporada y sobre todo de cercanía, más que nada por un tema medioambiental, ecológico, en fin, por todo ese tipo de circunstancias que conocemos.
Y en eso hay mucha controversia, en el tema de ¿es bueno comer frutas ecológicas? Tendríamos que hablar mucho de eso, pero bueno.
Bueno, ya lo comentaba en la introducción y no es la primera vez ni será la última que nos hablas de la importancia de tomar fruta varias veces al día y todos los días. Pero ¿por qué crees que las personas no comen suficiente fruta? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es una pereza de pelarla?
No creo que sea eso. Yo creo que es una... lo voy a comentar ahora también, me voy a extender un poco más, pero yo creo que es una cuestión...
¿Hábito?
Educacional. Yo creo que de patrones y conducta alimentaria. Yo creo que no estamos y mira, oye, te pongo el ejemplo de mi hija. A mi hija le ponen puntos en el colegio por llevar frutas. Oye, que luego se gana un diploma, que imagínate, pero yo me aseguro, yo ya lo hago. Oye, pues lo hago ya por mi profesión y porque sé que es algo sano, pero que a veces también le meto una galleta en su desayuno. pero me aseguro a que ella lleve su manzana peladita, su mandarina. Y yo creo que va un poco sobre eso. Hay varios factores que los vamos a comentar ahora, que es, por ejemplo, la disponibilidad. Muchas frutas y verduras son de temporadas y perecederas y no están disponibles todo el año. Las grandes pérdidas durante la cosecha, durante el transporte o el almacenamiento, pues sí que reducen las cantidades disponibles en las tiendas, los mercados y los supermercados. Otro factor, la educación y la cultura, que es lo que te acabo de comentar. La comida es, digamos, intensamente cultural. Nuestros gustos están influenciados por la cultura en la que nos criamos y cómo nos educaron de niño, ¿no? Uh-huh. De hecho, la comida es una parte importante de la propia cultura. Lo que cocinamos y lo que comemos en parte determina también nuestra identidad. El punto que acabo de comentar también es un poco, viene otro dos puntos importantes, es la falta de conocimiento. A la gente puede gustarle o no gustarle las frutas y la verdura por su sabor, pero no sabe, digamos, acerca de su valor nutritivo que hemos comentado antes. Competencia con otras alternativas. Los alimentos procesados, las famosas galletas que he comentado yo antes, pues están respaldados por una poderosa campaña de publicidad que nos presentan como alimentos sabrosos, socialmente deseables.
Son muy atractivos.
El marketing, pues, agresivo, que promueve alimentos de este tipo y bebidas no saludables en las escuelas, hoy en las oficinas, en las tiendas. Y bueno, las bebidas azucaradas son más factibles de comprar que coger una naranja y exprimírtela. Y poco más, ya está. Yo creo que esos son los factores importantes de los que te puedo hablar.
Uh-huh. Jesús.
Bueno, aparte de lo que hemos dicho, nos has aconsejado en alguna ocasión que debemos introducir también verdura en nuestra dieta. Pero, ¿qué diferencia hay entre la fruta y la verdura?
Yo, en esto voy a ser muy escueto, Jesús. Esta es la verdadera diferencia que hay entre la fruta y la verdura. Una fruta es la parte, lo he dicho al principio, del fruto que nos comemos. Es decir, el ovario fecundado que la planta crea alrededor de la semilla o las semillas. La fruta siempre parte del fruto y, por tanto, tiene siempre una función reproductiva en la planta. Una verdura es cualquier otra parte de la planta que no sea el fruto y que consumimos como alimento. Puede tratarse de hojas, de raíces, de tallos, incluso de flores. En todos estos casos se considera verdura.
José Manuel.
Verduras, y otra pregunta que sobre la fruta que también debemos conocer. ¿Cómo debería ser el consumo de la fruta, Hugo?
Antes lo hemos comentado por encima. Habitualmente escuchamos la expresión 5 piezas al día asociadas al consumo de frutas y verduras. Esto se basa en la ración mínima de consumo diario de frutas y verduras recomendada por la comunidad científica, por la OMS también, como dieta, incluyéndola como dieta en la dieta saludable. Se trata de consumir entre 400 y 600 gramos de frutas y verduras al día, lo que conocemos como dos raciones de verduras más tres piezas de fruta. Hay pacientes que me preguntan, ¿pero el zumo de la mañana se puede considerar como fruta? Hemos comentado que sí. Si usted en el desayuno se toma su pan integral con su proteína o su aceite de oliva, su café con leche y le añade una pieza de fruta o, en su detrimento, un poco de zumo de naranja exprimido, perfecto, se considera como pieza de fruta. Y luego ya, si le sumas la de la media mañana y la de la tarde, perfecto. El consumo para la salud para la salud del consumo diario de al menos tres raciones o piezas de fruta al día está bien documentado y comprobado. Es una de estas tres raciones las que pueden considerarse, lo he dicho antes, como zumos de fruta, incluso también como hortalizas, los famosos smoothies, esto que ahora la gente está muy de moda. A veces puede resultar difícil que la ingesta de tres piezas de fruta pues se lleve a cabo, pero hay pequeños trucos que pueden ayudarnos a conseguirlo. Pues, ¿cuáles? Lo he dicho antes, pues procurar tomar fruta fresca en el desayuno. Luego también incluiré la de la media mañana y la media tarde. Los zumos de frutas pueden ser una de las tres raciones, como he dicho ahora mismo, de las frutas recomendadas. Luego, en las principales comidas, en el almuerzo y la cena, oye, Si eres amante a tomarme una manzana de postre, pues inclúyela si quieres. Las puedes incluir también en las ensaladas. Oye, una receta. Pues mira, a mí se me ocurre ahora, a bote pronto, una ensalada de canónigos con tomate cherry con gajos de mandarina. Si no la habéis probado, y con unas pasitas. Si no la habéis probado, probadla, que está buenísima. La mejor forma para que los pequeños tomen fruta es darle la fruta pelada y cortada. Claro, un niño, por ejemplo, mi hija que tiene ahora, le van a poner a por una ortodoncia que tiene las paletas de una cobaya, la pobre, clavar esas paletones en la, le cuesta, entonces se la tenemos que dar, se la tenemos que, que dar pelada.
Para finalizar, Hugo, con tu exposición sobre este magnífico elemento, no estaría de más terminar con algunos datos que nos puedan llamar la atención y anime a ese mayor consumo de este alimento. ¿Qué curiosidades destacarías de la fruta?
Mira, aquí me asemejo mucho a mis queridos contertulios y compañeros, que son unos fenómenos. Yo no conozco gente más lista que vosotros. Ni conoceré.
Te ha pasado.
Oye, en serio, de verdad, yo me siento el patito feo de esta reunión. No, escúchame, no, pero...
Y la patita.
Y la patita.
El patito y la patita.
No, bueno. Y sí que, bueno, pues he indagado y he encontrado cosas que yo he de reconocer que algunas sabía, otras no sabía, y cosas muy curiosas sobre la fruta. A ver, empiezo. Las frutas, que tienen, esta sí la sabía. Las frutas que tienen un mismo color suelen tener las mismas propiedades, por lo que es recomendada comer piezas de colores diferentes para llevar una dieta más variada. Nuestra querida Milagros, que ha escrito antes, decirle que coma fruta de todos los colores. Luego, esto no lo sabía. Las manzanas flotan en el agua porque contienen un 25% de aire. Alucina, yo eso no lo sabía. Oye, me habéis mirado los dos porque lo sabíais. Sí. ¿En serio?
Sí. Sí.
La única fruta que muestra sus semillas en la piel es la fresa. Bueno, esto era evidente. Las bananas tienen un efecto antiácido, por lo que facilitan la digestión. Yo esto sí lo sabía. Esto no lo sabía. Antiguamente, las sandías se vaciaban y se utilizaban para transportar agua, ya que su piel es totalmente impermeable.
Qué bueno.
Qué buena esa, ¿eh? Más cosas. Según varios estudios, se cree que el aguacate es la fruta más nutritiva que existe. ¡Ojo! Todo el mundo preguntando si engorda. Pues dicen que es la... Algunos estudios dicen que es la fruta más nutritiva. Las frutas más refrescantes, son la sandía y la fresa. Ambas con un 91% de agua. Por otro lado, la que contiene un menor contenido de agua es el plátano. El mango tiene más de 20 vitaminas y minerales, por lo que ayuda a prevenir enfermedades respiratorias, afecciones cardíacas, problemas de la vista, etcétera, etcétera. La manzana, de la que hemos hablado antes, ayuda al tránsito intestinal si la comes con piel. Yo también sabía esto. La fruta de la pasión recibe este nombre porque fue descubierta por los jesuitas y la forma de su flor les recordaba a los clavos de la cruz de Cristo y la corona de espinas.
Esto lo sabéis vosotros.
Y otra que sabéis vosotros. La primera sandía se cultivó por primera vez en Egipto hace 4.000 años. La fruta con más contenido de vitamina C es el kiwi. Uh-huh. En el mundo existen más de 7.000 tipos de manzanas. No lo sabía. Uh-huh. El higo es una de las frutas más antiguas de la humanidad. Se encontraron higos secos en el Valle del Jordán, Israel, que datan de 11.400 años antes de Cristo. Yo sabía de los higos por J.J. Benítez en sus famosas novelas sobre Jesucristo.
Bueno, pues para quienes no pueden disfrutar de ella, la fruta es un alimento muy deseado debido a su maravilloso sabor, pero sobre todo por los beneficios que aporta. Se puede considerar incluso una golosina natural debido a la variedad de colores y sabores que la hacen muy atractiva. Siempre que podamos, nunca debemos dejar de tomarla, pero eso sí, de manera consciente. Y este es el tema que ha inspirado a Agapito para hacer su reflexión.
Buenas noches, señorita Muriel, mi alma. Esta noche me he decidido por la fruta, según usted. Es impresionante la variedad de colores y sabores. Mis preferidas son la chirimoya, sin premio, el plátano y la sandía. Soy dulce, mi alma. También voy tomando la de temporada. Aquí en mi tierra tenemos el aguacate y el mango, que algunas veces me regala mi amigo, y otras las tango. pero lo realmente relevante es la importantísima función que tiene la fruta para nuestro cuerpo serrano, el aporte de vitaminas y nutrientes, además de saciarnos estomacalmente hablando, ¿sabe usted? Porque cuando tengo hambre, en vez de irme a por la fiambrera de lomo en manteca que nos envía quincenalmente mi suegra, que en gloria esté, Gloria es la peña del barrio, y allí va a hacer unas partidas de bingo, pues cojo unas piezas de fruta, como una manzana o una pera conferencia. Por cierto, ¿por qué se llamará conferencia? A lo mejor si se coge una pera de lejanía y se le habla, otra puede recibir mensajes con el WhatsApp. ¿Quién sabe dónde, Lobatón? En fin, donde mi humilde profesión pido a propio extraño que cada día coman su poquito de fruta, mi arma. Buenas noches, familia hermosa.
Buenas noches, gatito.
Bueno, Pilar, para finalizar, y yo creo que, yo sé que muchos de los oyentes que ahora mismo estén a lo mejor escuchándonos a gusto en su sofá o en su cama con algún caprichito azucarado, me van a matar. Pero el gran éxito para declinar este tipo de alimentos azucarados es llegar a que la fruta no sepa dulce.